Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguimos haciendo el programa desde este Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid, desde Ingenieros UBA, para conocer mucho más acerca de lo que vamos a vivir mañana, esos sextos premios de la industria y de todo lo que tiene que ver con el mundo de la innovación, del crecimiento y lo que están haciendo las empresas, ya no solo de aquí de Valladolid, sino yo creo que de toda España. Vamos a conocer algunas de ellas, algunos ejemplos, pero también, ya que estamos hablando de empresas y hoy estamos hablando de ciberseguridad, queremos saber de qué manera las empresas se sienten seguras y están apostando por la seguridad de sus negocios. Y es que hay que tener muy en cuenta que cada vez está creciendo más la ciberdelincuencia y tenemos que poner esas barreras de la mejor manera que podamos. Por eso vamos a enseguida a conocer consejos que nos van a transmitir desde COE Valladolid. Pero, por supuesto, como cada miércoles, no podemos olvidar hablar de emociones, de sentimientos y de la salud mental que tanto tratamos aquí en este programa. Vamos a adentrarnos en la Casa de B hoy para conocer el mundo del miedo. Ahora que estamos tan cerca de vivir Halloween y que lo vivimos con tanta intensidad estos días y los últimos años aquí en España, pues hay niños que lo pasan mal y nos va a dar unos consejos Beatriz para ayudarles en ese camino. Y por supuesto también vamos a tratar el tema de la salud mental, hoy ligada a la salud física, porque el próximo domingo 29 de octubre es el Día Mundial del Ictus y tiene mucho que ver también después con la recuperación, el trabajo de los profesionales psicológicos que están tanto con los pacientes como con las familias. Y nos vamos a acercar hasta un foro que se está viviendo hoy, el séptimo foro de turismo de la provincia de Valladolid, que está intentando debatir y analizar el turismo de naturaleza que también tenemos aquí en nuestra provincia. Estamos preocupados con la ciberseguridad, esa seguridad que tenemos que tener todos con los dispositivos móviles que actualmente forman parte y prácticamente son una extensión de nuestro cuerpo humano. Bueno, pues el INCIBE aquí en Valladolid ha detectado el último año más de 37.000 dispositivos vulnerables. Eso significa que tenemos que tener especial atención, sobre todo las empresas. Por eso vamos a saludar ya a Fernando Pérez, del sector TIC en COE. Vamos a ver qué es lo que les pasa a las empresas con este tema de ciberseguridad y si realmente están protegidas. Muy buenos días, Fernando.
Buenos días.
Un placer saludarle para hablar de, bueno, de qué manera se protegen las empresas aquí en Valladolid contra todos esos ciberataques que pueden llegar a ocurrir.
Bueno, a ver, primero quiero decir que los datos de INCIBE son ciertos, pero son datos de personas, de empresas.
Sí, sí, de todo.
Que lo han denunciado. Hay muchas más que no denuncian.
Ah.
Y hay muchas más ataques de los que nos dice INCIBE.
De que está contabilizado. Fíjate, pues nos asustas un poco más, Fernando.
Sí, bueno, las cosas son así.
Claro.
Es así, porque hay muchas veces que no denuncian las empresas por tema de responsabilidad, etcétera.
Claro, entonces sí que vosotros contempláis desde COE y estáis muy pendientes de la realidad que desgraciadamente existe de esos ciberataques, de que tampoco estamos seguros en el cibermundo y que tenemos que tener un control o por lo menos ponerle barreras, ¿no?, a estas personas que quieren también atacarnos por esa vía.
Efectivamente, mira, hay algunos consejos que son muy muy interesantes y creo que son fáciles de hacer, ¿no?
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, una de ellas es mantener todos los programas y sistemas, tanto del PC como de los teléfonos, actualizados, ¿vale? Lo más actualizados posible. Uh-huh. Eso es imprescindible. Uh-huh. Actualizar los antivirus, el tema de las contraseñas es un tema muy, muy, muy importante, porque hemos visto que hay mucha gente que la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Es que es difícil aprenderse tantas contraseñas.
Sí, pero
que nos piden para todo.
Claro, pero para eso hay gestores, programas que se dedican a gestionar esas contraseñas, ¿vale? Entonces, a eso hay que mirarlo y hay que intentar ponerse al orden de eso, ¿eh? Porque te puedo asegurar que con una contraseña como esa, o con tu DNI, o una contraseña corta, hacker tarda 0,2 segundos.
Fíjate. Hacker. Sí, sí, me imagino.
Pues, en el momento en que te hackean, por ejemplo, la contraseña de tu cuenta de correo electrónico, porque tienes una contraseña muy baja de nivel, pues estás perdido. Uh-huh. Porque entonces ahí empiezan a venir ciberataques como, por ejemplo, el fraude del CEO, phishing, bueno, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro.
¿Vale? Esa es otra. Después, muy importante, realizar backups, porque si nuestros equipos, por lo que sea, sido atacados y no podemos levantarlos, lo habéis visto todos, que hay empresas y organizaciones, como algún hospital, algún ayuntamiento, que han estado varios días,
sí,
y algunos todavía no han recuperado porque no tenían bien hechas las copias de seguridad. Entonces, lo que se suele hacer es que cuando un hacker te hackea tu ordenador, te lo encripta y no te permite actualizarlo. Entonces, lo que se suele hacer es tirar de copia de seguridad e implantar las copias de seguridad y volver a funcionar correctamente. ¿Vale? Uh-huh. Ese es otro de los
consejos.
De los consejos, sí. Uh-huh. Después, otro de los consejos es, ojo con lo que se pone en las redes sociales. Porque en las redes sociales los hackers lo utilizan para hacer después sus ataques, ¿vale?
Claro. Pues,
ojo, no, si somos una persona física, por ejemplo, no pongas que te vas de vacaciones, ¿vale? Porque puedes saber muy fácilmente con la información que hay en internet cuál es tu casa y sabe que está vacía porque te has ido de vacaciones, ¿no? Uh-huh. O un empresario que está anunciando una operación muy interesante para su empresa, etcétera, etcétera.
Claro, es un momento vulnerable.
Los hackers lo
utilizan.
Lo están observando, ¿no?
Uh-huh.
¿Vale?
Y Fernando,
bueno, pues,
claro, sí que me gustaría también preguntarte, con todos estos consejos que nos estás dando para que todo el mundo tengamos más seguridad en nuestro cibermundo, imagino que habéis visto también los que de alguna manera son los ataques más frecuentes en las empresas, que a lo mejor más se han demandado, para que también haya especial atención, ¿no?, en determinados ataques que se pueden ver que son más frecuentes.
Pues sí, mira, lo principal, el que más está ahora causando efecto son los que vienen a través de los SMS, ¿vale?
Sí.
No voy a nombrar las palabras técnicas porque digamos que no nos vamos a quedar con ellas.
Uh-huh.
Los que vienen por los SMS que están suplantando la identidad de un banco,
sí,
un centro.
Yo he caído en ese. Yo he caído en ese.
¿Ya has caído en ese? Pues
sí.
Hay mucha gente que cae en ese, ¿vale? Ese es uno de ellos.
Sí.
Por ejemplo, otro de ellos es el fraude del CEO, en el cual se suplanta la identidad del CEO y se pide al departamento de administración que haga una transferencia urgente poniendo mil excusas.
Uh-huh.
Y hay gente que lo hace. Entonces, ahí hay que utilizar sistemas de doble autenticación. Por ejemplo, entonces, si a la administración le llega un correo electrónico suplantando la identidad del CEO, le dice que tiene que hacer una transferencia, lo que debería hacer el administrador es llamar al CEO para confirmar que eso es así, ¿vale? Uh-huh. También se está dando casos de suplantación de identidad también y de suplantación de cuenta de pago de una factura, ¿vale?
Fíjate.
Entonces, eso también... lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con tu proveedor o con tu cliente para ver si es ok, porque normalmente suelen hacerte cambios en las cuentas corrientes de pago. Entonces, eso convendría hacer un doble factor de autenticación, que es una de las cosas también importantes,
uh-huh,
y hablar con el cliente, con el proveedor, a ver si ese cambio es cierto.
Y Fernando, ya para terminar, ¿los empresarios vallisoletanos son conscientes de todo este peligro y están poniendo esas barreras de las que hablábamos al principio? ¿Valladolid o los empresarios vallisoletanos podemos decir que son seguros en cuanto a todos los ciberataques que pueden llegar a surgir? ¿Los conocen?
Pues desgraciadamente no. Pero no solamente los de Valladolid, uh-huh, sino de toda España. ¿Vale? Ahí te puedo decir que hay un Instituto Nacional de Ciberseguridad que es INCIBE.
Claro,
¿vale?
Eso es.
Que está en León,
uh-huh, aquí en Castilla,
y que todos los empresarios deberían de utilizar cuando tienen alguna duda en temas de ciberseguridad. O consultar a través del 017 de INCIBE, o bien a su proveedor de informática si lo tienen y está preparado para temas de ciberseguridad.
Pues esperemos que a partir de ahora muchos empresarios que nos estén escuchando lo hagan. Fernando, un beso muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Cocina.
Reforma en Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma en Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma en Los Ángeles, no te enteras. Reforma en Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, una experiencia gastronómica para los sentidos. Restaurante Las Cortes, especialistas en lechazo asado al horno de leña y carnes a la brasa. Gran terraza jardín acristalada y amplios salones con discoteca para celebraciones. Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, 983 58 30 40.
Y vamos a seguir adentrándonos en todo lo que tiene que ver con esta preparación de los sextos premios de la industria que se va a celebrar mañana, 26 de octubre, en el auditorio del Centro Cultural Miguel Delibes. Y es que estamos, pues ya saben, aquí en este Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid, en Ingenieros UBA, conociendo todo lo que de momento nos han confesado, pero quienes también hacen posible que vivamos y mañana se vaya a vivir con fuerza esos sextos premios, pues son sus patrocinadores. Tengo conmigo hoy al director comercial de vehículos industriales de Adarsa Valladolid, Jaime Hernández, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y también al director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Un placer teneros a los dos y daros las gracias también, porque gracias a que vosotros creéis en estos premios, pues se hacen posible y se hacen realidad vivir, bueno, pues mañana, como decimos en ese auditorio, ese impulso que se está dando y ese entusiasmo por apoyar a toda la comunidad de ingenieros y de grandes profesionales que día a día intentan luchar por sacar adelante su trabajo, por hacer que nuestra vida sea mucho más fácil, como lo hacéis vosotros dentro de vuestras empresas, porque Jaime, dentro del grupo Adarsa, que recordamos a todos nuestros oyentes, es el concesionario y taller autorizado de Mercedes-Benz, pues también estáis continuamente creciendo e innovando, ¿verdad?
Evidentemente, es un trabajo diario que tenemos que seguir alimentando y, bueno, sin el tema de la ingeniería no podríamos prácticamente subsistir.
En vuestro sector, sobre todo, además, el de la automoción. Pero en tu caso, Narciso, con Caja Rural de Zamora, yo creo que también tenéis muy presente siempre, y es algo que lo hemos hablado en más ocasiones cada vez que hemos pues comentado los valores de esta entidad, de Caja Rural de Zamora, que lleva aquí en Valladolid más de 14 años, pues tenéis muy claro que la responsabilidad social es imprescindible también, ¿no? Y así lo hacéis, lo transmitís a toda la sociedad metiéndose en premios como este.
Bien, está claro que nosotros forma parte del ADN, ¿no?, de la Caja Rural de Zamora y, bueno, de las cajas rurales y de la forma de hacer banca que tenemos nosotros, ¿no? El desarrollo económico ligado financieramente a lo que es un banco, una entidad bancaria, y el desarrollo social, pues ligado a los valores y principios de lo que hacemos todos los días, de ser la banca local, de colaborar en este caso con el Colegio de Ingenieros de Valladolid, nuestros premios que ya cogen un carácter internacional y que realmente aprovecho vuestras ondas para felicitarles públicamente por lo que hacen todos los días, por permitirnos ser un partner, un colaborador directo del Colegio de Ingenieros y por realmente, por seguir manteniendo viva una llama de algo fundamental que es nuestra industria, ¿no? Nuestras empresas, un tejido productivo fundamental, ¿no? Y unos ingenieros que hacen una labor absolutamente imprescindible, ¿no?, para la economía, en este caso de Valladolid, pero también de Castilla y León. Así que nosotros encantados de poder colaborar, de estar al lado, ¿no?, de estos premios, de estar al lado del colegio y de estar, como bien dices tú, al lado de la sociedad vallisoletana, con la que ya llevamos más de 14 años, ¿no?, desarrollando un proyecto de banca local para Valladolid, algo imprescindible, ¿no?, una caja cercana, una caja de personas que atiende financieramente, pero también que atiende socialmente a tantas cosas como es la vida de las personas, ¿no?, social, deportiva, cultural, etcétera, a través de la propia caja o a través de nuestra fundación.
Claro, porque, yo creo que lo ha explicado perfectamente Narciso, Jaime, pero yo creo que patrocinar, impulsar y creer en todo lo que hacen los ingenieros de nuestra ciudad, de la comunidad y de toda España, es imprescindible y vosotros no lo habéis dudado en un momento tampoco para meteros de lleno, ¿no?, en el apoyo que estáis dando a estos premios de la industria.
Correcto, desde el momento que nos enteramos que podríamos patrocinar estos premios, pues nada, encantados de que hayan contado con nosotros y la verdad que es un placer desde Adarsa y Mercedes-Benz poder patrocinarlo y participar.
Vamos a adentrarnos también un poco en lo que hacéis vosotros dentro de vuestras respectivas empresas, negocios y trabajos, porque Narciso, tú has explicado perfectamente esos valores que tiene Caja Rural de Zamora, lo que supone, ¿no?, para vosotros, para vuestra entidad y también para la sociedad vallisoletana. Pero a nivel de empresas, ya que estamos hablando hoy mucho de los ingenieros, de las empresas, de lo que supone ese tejido económico para nuestra ciudad, que una entidad como Caja Rural de Zamora también siempre esté pensando en ellas, les ayude. Entiendo que tenéis una orden de trabajo en el que de alguna manera facilitáis en la medida de lo posible a los empresarios que lleven a cabo su trabajo cuando a lo mejor vienen con alguna idea loca que necesita financiación y os la presentan, ¿no?, de repente.
Bueno, nosotros está claro que estamos, siempre decimos que las puertas de Caja Rural de Zamora están abiertas. Y aprovecho también para agradecerle ya a los muchísimos empresarios y empresas de Valladolid, ¿no?, que son clientes nuestros, que se han acercado, que trabajan ya con nosotros y que forman parte, formamos parte ya también de sus vidas. Está claro que para nosotros es algo absolutamente imprescindible, ¿no? Nuestro crecimiento como banca local es vital, estar unidos al mundo empresarial. De ahí nuestra apertura en financiación, en crecer con ellos financieramente, en ayudarles, ¿no?, en sus proyectos, en sus ilusiones, ¿no? Y indudablemente en ese presente y futuro de las empresas de Valladolid está el presente y futuro de una entidad como nosotros. Por lo tanto, yo creo que este sentimiento de pertenencia, ¿no?, de compromiso, ¿no?, de al fin y al cabo formar parte de la vida de la gente porque somos parte de la sociedad en la que pertenecemos, en este caso de Valladolid y de sus empresas, pues nos hace realmente el tener una filosofía de cercanía en la que nosotros, contando con las mismas prestaciones digitales de última generación y tecnológicas, igual que la gran banca, pues contamos con la ventaja de seguir abriendo oficinas, de la cercanía, del trato amistoso, del asesoramiento personalizado y de, indudablemente, contar con personas y profesionales que están dispuestos a ayudarte en todo momento y, como decimos siempre, 365 días al año, 24 horas al día. Es decir, yo creo que esa es nuestra forma de hacer banca e insisto que nuestro crecimiento que aprovecho para agradecer a todos los que ya están con nosotros y recordar eso de las puertas de Caja Rural de Zamora están abiertas para todo el mundo porque tenemos una vocación universal, tenemos una vocación de servicio importante y tenemos una vocación de permanencia y de crecimiento para darle a Valladolid, en este caso, algo que Valladolid necesita, que es una caja local al servicio de, en este caso, de las empresas y de los empresarios de Valladolid.
Y Narciso, ¿en algún momento ha habido alguna presentación de alguna idea, alguna empresa que haya llamado a vuestras puertas, la que están abiertas como nos estás explicando, que os haya a lo mejor llamado la atención, que hayáis dicho, pues no sé yo si esto va a salir adelante y luego de repente haya sido una gran idea que estáis viendo a día de hoy, que sigue creciendo y que a lo mejor no lo podíais haber visto en ese momento?
Pues en más de una ocasión. Quiero decirte que vamos a ver esto, aquí errores de humanos. Y nos han pasado ambas cosas, es decir, de tanto de acertar como de no acertar, ¿no?, en alguna ocasión, ¿no?, porque la viabilidad o la visión de la viabilidad de los proyectos, pues a veces no somos infalibles, pero sí que, es decir, que siempre que un proyecto tiene viabilidad y una materialización que nosotros entendemos que realmente es positiva, y ahí están los muchos empresarios de Valladolid y empresas de Valladolid que lo pueden atestiguar, pues nosotros estamos al lado porque tenemos la... muchas ventajas, tenemos la agilidad y la rapidez de que la toma de decisiones es cercana, es rápida, la comunicación es muy fluida, nuestra rapidez es una de las grandes, yo creo, de nuestras grandes virtudes, ¿no? Que somos una entidad más pequeña, mediante un banco más pequeño, pero mucho más ágil, más rápido y con una cercanía de las tomas de decisiones muy que hoy es muy importante, ¿no? El conocimiento de las personas, el saber quiénes son las personas que están al otro lado y al final formar parte de esa vida y de esos proyectos. Por lo tanto, hombre, no somos infalibles, nos hemos seguido equivocado porque todos nos equivocamos, pero yo creo que la disposición y la forma de hacer banca que tenemos es la que está haciendo realmente que crezcamos en el tiempo y que yo creo que al final proyectos como muy consolidados, como ya lo tenemos en Zamora, muy arraigado, como está en León y en Valladolid después de 14 años, pues podemos decir que estamos realmente satisfechos, que hay mucho recorrido, porque Valladolid tiene mucho recorrido para consolidar una caja de Valladolid, una caja de los vallisoletanos para ellos, y nosotros esa propuesta que está razonablemente pues, creciendo, pues sabemos que podemos responder positivamente a esa forma de hacer banca, y en este caso a esa forma de reafirmar esos proyectos empresariales que, como tú dices, muchas veces se nos presentan todos los días.
Pues la verdad es que da gusto, como nos cuentas, Narciso, el trabajo que lleváis a cabo desde Caja Rural de Zamora, que al principio, parecer, pues está desligado del mundo industrial, pero que tiene tanto y tanto que ver y que hace posible que siga creciendo, como lo hacéis, Jaime, en el grupo Adarsa y Mercedes-Benz, ¿no? Le decíamos al principio que estáis en un momento además de crecimiento, en vosotros sí que se puede ver mucho más unido y ligado el mundo industrial, el mundo de la ingeniería al mundo automovilístico, y claro, entiendo también que ha evolucionado todo, que ha cambiado tanto, que desde el grupo Adarsa Mercedes-Benz estáis bueno, pues siempre a la cabeza, ¿no?, de apostar por esa innovación y de creer realmente todo lo que está evolucionando la ingeniería ahora mismo.
De acuerdo, sí. Desde Mercedes-Benz y el grupo Adarsa, pues lo que era la venta de la automoción hace años, hoy en día ha cambiado totalmente. Hablamos desde la conectividad de los vehículos, la digitalización, el tema del vehículo eléctrico que llega día a día, la seguridad. O sea, necesitamos de la ingeniería para poder ir avanzando en seguridad, en movilidad, en todo. El tema del vehículo eléctrico hoy en día se están construyendo y fabricando ya carrocerías, plataformas exclusivamente para los vehículos eléctricos. Antes cogíamos una carrocería de un vehículo de combustión y tratábamos de meter las baterías en los huecos de los depósitos, el motor eléctrico donde iba el motor de combustión, pero los desarrollos que hay hoy en día van exclusivamente ya diseñados y desarrollados desde su nacimiento al vehículo eléctrico.
Si es que la ingeniería allí donde se mete lo cambia todo, lo evoluciona todo, y por eso estos premios, los sextos premios de la industria, donde tanto Grupo Adarsa como Caja Rural de Zamora pues están de patrocinadores y lo han hecho posible también. Muchísimas gracias a los dos, Jaime y Narciso, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y un saludo a todos los siete de la cadena COPE. Un fuerte abrazo.
Visado gastronómico Villa de Íscar 2023. El Ayuntamiento de Íscar te invita del 3 al 5 de noviembre a conocer la gastronomía local en pequeños bocados. 10 establecimientos con originales propuestas y premios en metálico para los consumidores. ¡Te gustará! Colabora Escuela Internacional de Cocina y Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid, o visítanos en autoconsa.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y vamos a adentrarnos, como siempre, en la Casa de B para hablar de una emoción que está a flor de piel estos días, como es el miedo. Beatriz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Vamos a hablar del miedo porque, claro, está a punto de celebrarse Halloween. Y fíjate, yo ayer justo hablaba con mis hijas y les decía, ¿yo sabéis que cuando yo era pequeñita no se celebraba Halloween? Eso era de Estados Unidos, de algo que no se celebraba en España. Me decían, sí. ¿Y qué celebrabais? ¿Y por qué? ¿Y qué hacíais? ¿Y de qué te disfrazabas? Digo, no, es que no hacíamos nada. Y se quedaron así como diciendo, pero ¿y qué raros erais, no? Porque sí. Ahora está ya muy interiorizado también en nuestra cultura. Los niños lo tienen como que, claro, por supuesto viene Halloween, pero habrá muchos niños que tengan miedo también esos días.
Exactamente, es un poco, pues bueno, una emoción que va muy condicionada a estas fechas, que como tú bien has dicho, pues hasta hace unos años no lo teníamos tan presente o ni siquiera lo celebrábamos, pero que bueno, pues que como forma parte del día a día de niños y niñas, pues me ha parecido interesante hablar un poco del miedo y explicar un poco qué es esa emoción, así que si te parece, pues...
Claro, cuéntanos, ¿qué es el miedo?
Vale, pues el miedo, Marta, es una emoción básica, es una emoción de las primarias, de las que todos... sentimos pues prácticamente desde que nacemos, y que tiene una función de alerta. La función que tiene es pues alertarnos de que hay un peligro. A veces estos peligros son reales, como puede ser, pues por ejemplo, un miedo a las alturas o un miedo a la oscuridad, porque bueno, la oscuridad asusta más un poco que por lo que es la oscuridad, por lo que nos imaginamos que hay detrás de ella, pero bueno, es un miedo real. Y hay otros miedos que están más ligados a la fantasía, son miedos irreales, que bueno, pues que tienen que ver un poco con esa imaginación que todas las personas tenemos y que los niños y niñas de determinada edad pues está como muy presente. Entonces es una emoción a la que no tenemos que tener miedo, porque sí que es verdad que los niños se asustan mucho con el miedo, es como una emoción tabú. No, no podéis tener miedo. Sí, lo tenemos que tener porque además es necesaria para nuestra supervivencia como seres humanos. O si no, estaríamos pues no asumiendo riesgos, no teniendo cuidado. Pero sí que es verdad que es importante enseñarles a manejarla para que no se convierta pues en un problema mayor, o bien cuando son niños o bien cuando son pues un poquito mayores.
Claro, porque hay miedos según las diferentes edades, ¿no? ¿Qué miedos aparecen según qué rangos de edad, Bea?
Bueno, pues mira, Marta, el miedo es una emoción que está en todas las personas, pero que, como tú bien dices, dependiendo de la edad, pues va cambiando y van evolucionando. Vamos a empezar por los niños y niñas de 3 a 5 años, que es cuando el miedo se empieza a manifestar un poco pues en expresiones que nos llaman más la atención. Pueden desarrollar estos miedos, pues por ejemplo, a que los papás se separen, a que papá y mamá se separen. Tienen miedo a los animales, porque bueno, pues no saben tampoco muy bien defenderse o les pueden asustar, no saben, bueno, pues que los animales no hay que tenerles miedo, pero bueno, a ellos por tamaño, por los ladridos, por ejemplo, los perros suelen ser bastante común tener miedo a esta edad. Suelen tener miedo, Marta, a las máscaras. Cuando nosotros nos ponemos una careta, aunque no sea de miedo, se asustan porque pierden la visión de nosotros, piensan que nos hemos ido. Entonces, bueno, son unos miedos muy curiosos, pero que bueno, que están ahí, que tienen una función. Y también tienen miedo a la oscuridad. Uh-huh. Cuando crecen un poquito más, entre los 6 y los 8 años, pues los miedos tienen más que ver con la imaginación, ¿vale? Porque es en este periodo cuando el pensamiento mágico, que se llama así en psicología, pues se mezcla la fantasía con la realidad. Y a ellos les es muy difícil diferenciar cuál es la realidad de cuál es la fantasía que está fabricando su cabeza. Tienen miedo pues a seres imaginarios, animales reales y fantásticos, tienen miedo a las tormentas, vuelve a aparecer el miedo a la oscuridad, es un miedo que no se pasa tan fácilmente, y empiezan a tener miedo a la soledad, a estar sin papá y mamá, a no tener amigos. Entonces, bueno, ahí vemos que los miedos ya van evolucionando. Y cuando son ya con una edad entre los 9 y los 12 años más o menos, desarrollan unos miedos como un poquito más elaborados. Yo digo que son como miedos ya más fabricados. Pues tienen miedo a las catástrofes. Yo recuerdo en la casa de Beth tenía un niño que, bueno, fue con sus padres de excursión al Teide. Uh-huh. Ya ves que está, pues el volcán que no tiene actividad desde hace muchísimo tiempo. Bueno, pues él tenía miedo de que pudiera despertar y que provocara una catástrofe. Entonces, tienen ese tipo de razonamientos, que sí que son un poco fantasiosos, pero bueno, que están basados también en una realidad. Estoy encima de un volcán, ¿quién me dice a mí que no vaya a explosionar? También tienen miedo a los animales. Tienen miedo a la muerte porque en su cabeza fabrican pues una cierta imaginación sobre qué es la muerte, y también está presente el miedo a la oscuridad. Entonces, bueno, todos estos miedos van evolucionando, pero desde que son pequeños tenemos que intentar acompañarles, sobre todo, bueno, pues con unas pautas que vamos a ver ahora.
Claro, ¿cómo podemos ayudarles, Bea?
Pues yo creo, Marta, que lo más importante es respetar esta emoción, que ellos sean capaces de expresarla con total libertad y acompañarles. Tenemos que entender los adultos que el miedo es un proceso natural por el que todas las personas tenemos que pasar, que tiene una función como tal, como emoción, que es la de alerta, la de ponernos al tanto un poco de los peligros, y que tenemos que ayudarles a que lo vayan superando. ¿Cómo? Pues estando cerca de ellos, respetándoles, o sea, no se ridiculizan los miedos de ningún niño nunca, porque es algo, bueno, pues que a ellos les puede llegar a causar un verdadero trauma. Y sobre todo, pues no hacerles sentir ni que son ridículos, ni avergonzarles, y que, bueno, pues que no están solos, que nosotros les acompañamos porque les entendemos y les respetamos en esa emoción.
Claro, lo que hablamos muchas veces, ¿verdad? En más ocasiones con otros sentimientos. Pero en esta ocasión que estamos hablando del miedo, Bea, y que se acercan estos días, sé que quieres también dar algunas recomendaciones, ¿verdad? Para aquellos padres que vean, oye, que sus hijos lo están pasando mal a lo mejor con Halloween.
Efectivamente, porque siempre tenemos que tener presente que no todas las personas sentimos igual ni vivimos las cosas de la misma manera. Uh-huh. Entonces, bueno, pues aunque nosotros lo podamos celebrar como una fiesta, hay niños y niñas que no lo ven de esa forma, que les asusta, y que, bueno, pues yo creo que podríamos dar esas recomendaciones un poco para ayudarles. Yo creo que lo primero es que si no se quieren disfrazar, pues que no lo hagan. O si no quieren estar cerca de personas que están disfrazadas, pues es mejor no obligarles. Vivirlo como algo natural, en lo que tú no quieres implicarte, pues ya está, no pasa nada. No todos tenemos que participar siempre de lo mismo. Otra recomendación, yo creo que, bueno, pues que tenemos que tener presente que estos disfraces, estas máscaras, las decoraciones, incluso películas que pueden aparecer en la tele, pues despiertan y avivan miedos evolutivos, es decir, vuelven a despertar miedos que a lo mejor estaban ya más controlados, que tienen que ver sobre todo con la fantasía, la oscuridad, los seres fantásticos, animales también, bueno, pues que nos podamos imaginar en nuestra cabeza, y que es mejor explicarles lo que es real de lo que no lo es.
Claro.
En este caso, pues hay muchas escaparates, por ejemplo, que están llenos de decoración de este tipo, pues expliquémosles que es simplemente una decoración, que eso no es real y que, bueno, pues que está ahí por el motivo de, pues, de estas fechas que vamos a pasar.
Uh-huh.
Otra recomendación que yo creo que es interesante es que si les asusta, porque ven a alguien por la calle, incluso lo que te comento, pasar por un escaparate, no burlarse, o sea, no burlarnos de ellos, ni ridiculizarles. Pero ¿cómo tienes miedo a eso si es una decoración, pero no ves que es de mentira? Eso al final les hace sentir mal y les hace sentir, pues eso, que son ridículos. Se avergüenzan y al final lo que va a pasar es que no nos expresen sus miedos, por lo tanto no vamos a poder acompañarles mejor. Es mucho mejor evitar el no pasa nada, que es una frase que a mí no me gusta nada, porque sí que pasa, tienen miedo, y es mejor pues comprenderles, decirles que les entendemos, que vamos a intentar calmarnos y a partir de ahí explicar lo que es real de lo que no. Y ya la última, Marta, pues que si deciden disfrazarse, lo hagamos como una fiesta, lo hagamos en un tono divertido, ¿vale? Evitemos pues determinados disfraces que puedan tener pues heridas, cosas sangrientas, que sean demasiado macabros. Uh-huh. Que si deciden disfrazarse, incluso yo animaría a los adultos a que nos disfracemos con ellos y que lo vivamos como una fiesta, como algo divertido, porque si no, pues bueno, se pueden avivar esos miedos del pasado y al final pues no avanzamos en esta emoción que es muy necesaria, pero que también hay que pasarla y hay que saber pasarla.
Claro que sí. Pues estos días que son propios de esta emoción, vamos a vivirla y vamos a coger esas recomendaciones para ayudar a todos nuestros peques. Gracias, Bea. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. 29 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Entradas web y taquilla teatro.
Colabora Fernando Potente Joyero, Colchonerías Miguel y Carnicería Genín.
Activamente.
Y vamos ya a hablar con nuestro querido psicólogo de cabecera que tanto nos está enseñando para cuidar nuestra salud mental. Y en el fondo hoy vamos a hablar también de salud física. Jaime Gutiérrez, muy buenos días.
Muy buenos días.
El próximo domingo celebramos muchas cosas aquí en Valladolid, entre otras que es el Día Mundial del Ictus. Estuvimos con un neurólogo que nos estuvo explicando, pero es que claro, también imagino que afectará y mucho a la parte psicológica, ¿no? El sufrir algo, una enfermedad de estas características.
Efectivamente. Y de hecho, mira, los neurólogos hacen muy bien su trabajo, hacen un diagnóstico muy, muy bueno, muy acertado y hacen un seguimiento muy bueno. Sin embargo, los que se sientan con los pacientes a hacer la neurorehabilitación son uh-huh. los neuropsicólogos.
Uh-huh.
Y el problema que tenemos en Castilla y León es la cadencia que hay de neuropsicólogos especializados y la necesidad que tenemos de que esta especialidad sea reconocida como oficial y además como clínica,
uh-huh.
porque cada vez hacen falta más neuropsicólogos para hacer esa neurorehabilitación. Neurorehabilitación que no acaba solo en el paciente que padece el ictus, también influye mucho sobre la familia. Tú date cuenta que de un minuto para otro la vida te cambia a toda la familia, al entorno de ese paciente que está padeciendo ese ictus. Y que se tiene que organizar de otra manera como lo venían haciendo de forma habitual. Entonces, ese impacto emocional, el ver a un ser querido que, bueno, por lo menos ha sobrevivido, que no todo el mundo puede decir lo mismo, mi padre no pudo decir lo mismo. Ver a una persona que sobrevive a un ictus y que necesita de una atención especializada, también hay que apoyarle. Entonces es muy importante también el apoyo a las familias.
Claro que sí, porque ellos son, como bien dices, los que después van a sustentar a quien ha sobrevivido a ese, bueno, pues accidente cardiovascular, vamos a llamarlo así, pero que tienen mucho que tratar. ¿Cómo se sientan las personas que han padecido o han sufrido un ictus, que han salido adelante, que tienen muchísimas secuelas? Cada una, claro, imagino que cada persona lo vivirá de una manera, pero ¿cómo se sientan a hablar con vosotros? ¿Hay alguna característica específica común de todas las personas que tienen que volver a empezar, vamos a llamarlo así?
Bueno, los que pueden hablar, porque claro, a muchos les afecta precisamente el área del habla. Entonces, el trabajo nuestro es enseñarles a volver a hablar. Tenemos una ventaja en el cerebro del ser humano, es que es plástico. Esa plasticidad cerebral hace que neuronas que hasta ahora no estaban soportando ningún tipo de carga empiecen a soportar carga como la de la zona que se ha perdido. Esa plasticidad hay que enseñarla como que fuéramos un niño pequeño. Entonces, hay que tener esa paciencia. A los pacientes hay que mostrarles que esto se trata de un proceso, que el proceso puede ser largo, pero que el proceso, si se enfoca en positivo, o sea, si intentamos ser resilientes sobre cuáles son las consecuencias de ese ictus, pues puede revertir luego en una salud bastante similar o totalmente similar a la de antes del ictus. Hay personas que se recuperan totalmente y hay personas que recuperan una vida funcional bastante adaptativa. Entonces, aun teniendo alguna secuela, pues pueden hacer una vida diaria bastante, bastante adaptativa, pero siempre después de un periodo, y un periodo que en algunos momentos, pues en algunas circunstancias puede ser largo.
Hay que tener ganas, es decir, y hay que creérselo, porque yo creo que has dado varias claves, Jaime, que has dicho, no, tenemos que tener como esa actitud, pensar que sí que se va a poder recuperar porque nuestro cerebro es plástico, pero claro, todo eso que te están contando en el momento en el que acabas de padecer un ictus, entiendo que tiene que ser muchas veces difícil de llegarse a creer, ¿no? Pero si tienes esa actitud, es más fácil a lo mejor trabajarlo desde ese punto de vista.
Bueno, está demostrado que las personas optimistas se recuperan antes de las enfermedades y en este caso no iba a ser menos. Lo que ocurre aquí es que, como es un proceso largo, suele haber fluctuaciones.
Claro.
Entonces, nos puede pillar periodos de optimismo con periodos de pesimismo y hay que estar en unos y en otros periodos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues en esos periodos en los que la persona a lo mejor es menos optimista con respecto a los resultados que está viendo, porque al ser un proceso lento, hay veces que se observa muy despacio cuáles son los avances o no se observan, sobre todo al principio, no son fáciles de observar,
claro.
Ahí hay que estar mucho más pendientes. Entonces, la intervención tiene que ser pautada mucho más frecuentemente que a lo mejor en los periodos en los que uno ya va viendo cómo, incluso haciendo ejercicios por su cuenta, es capaz de ir avanzando poquito a poquito, ¿sabes? Entonces, bueno, pues hay que estar en esos periodos, pero sobre todo hay que estar muy cerca en el momento del diagnóstico, en el momento que se ha producido.
Claro.
Teniendo en cuenta que en Castilla y León tenemos un protocolo ictus muy bueno.
Muy bueno.
Muy bueno.
Y que tenemos un área también en el clínico que yo creo que actúa... Sí. De manera maravillosa, por lo que parece, tú y yo lo hemos vivido en persona con familiares y bueno, pues están ahí siempre intentando cuidarles, pero sobre todo cuidando también a las familias a salir de esa situación, que como nos estás explicando, Jaime, con trabajo, con profesionales como vosotros, pues muchos, la mayoría de ellos, se recupera y puede llegar a tener una vida parecida a la que tenía antes.
Y aquí hay que romper también una lanza por la recuperación fisiológica, ¿vale? Normalmente los ictus... pues suelen afectar al área del lenguaje, a áreas cognitivas, pero también a áreas motoras. La recuperación fisiológica es tan importante como la psicológica.
Claro.
¿Sabes? Entonces, en ese sentido, también el cuerpo empieza otra vez a aprender a manejarse tal y como se le va enseñando de nuevo por esa plasticidad.
Pues de verdad que te agradecemos muchísimo, como siempre, que hayas estado con nosotros y más de un familiar hoy se habrá quedado tranquilo con esas palabras que has contado para ellos y sobre todo escuchado que muchos de ellos al final se acaban recuperando. Gracias, Jaime.
Gracias a vosotros.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides.
Para que no.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata. 78.931 es el número que juega Cope Valladolid a la Lotería de Navidad.
78.931 este año sí que sí. El Gordo te espera en la Administración 28 en calle Cigüeña 11 y en la APP Mi Boleto.
Y con el código promocional COPE te beneficias de un euro en tu primera compra.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito a por él.
Y nos vamos a ir por la provincia de Valladolid, que sabemos siempre que nos puede ofrecer un sinfín de oportunidades, y es que de eso se está hablando precisamente en el séptimo foro de turismo, que está reuniendo a los principales promotores de todos los sectores de turismo de la provincia para analizar y debatir pues cómo está el turismo de naturaleza, que también lo tenemos en nuestra provincia. Por eso vamos a saludar al diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte para hablar de este foro que has inaugurado esta mañana bajo ese lema, Provincia de Valladolid, donde la naturaleza y la historia se unen, ¿verdad?
Así es, porque bueno, hay que destacar que la provincia de Valladolid, de tanto de norte a sur como de este a oeste, tiene un potencial impresionante y tenemos que dar valor al medio ambiente y a todo el paisaje que cuenta nuestra provincia.
Porque es verdad que a lo mejor si nos basamos en la historia, nos hemos destacado sobre todo por nuestra gastronomía, por el enoturismo, por nuestro patrimonio a lo mejor monumental, histórico, pero pocas veces se ha resaltado todo el patrimonio natural que tiene también la provincia de Valladolid y que estáis demostrando con foros como este que tenemos mucho que aportar al turismo.
Eso es, siempre se habla de, como ya has comentado, de enoturismo, de gastronomía y de... bueno, de la riqueza patrimonial que tenemos, pero es que realmente la naturaleza es impresionante. Contamos con una reserva natural en las riberas de Castro Nuño, o el paisaje de Tierra de Campos, el Canal de Castilla, los Montes Torozos. O sea, realmente tenemos un medio ambiente que hay que poner en valor y ensalzar.
Y además yo creo que lo estáis haciendo y por eso sí que estamos consiguiendo ser uno de los destinos de interior de primer orden que mucha gente quiere venir a conocer.
Eso es, poco a poco sí que se está consiguiendo y además se está notando realmente que el turismo en la provincia de Valladolid está creciendo y bueno, será porque el trabajo se está haciendo bien.
Y Roberto, cuéntanos, porque decía yo también que hoy vais un poco a analizar y a debatir, ¿no?, sobre el turismo de naturaleza que tenemos. ¿Qué primeros matices se ha podido ver en este foro y sobre todo a qué conclusiones pretendéis llegar? Porque va a haber muchas mesas redondas.
Eso es, pues contamos con dos mesas redondas, una se llama Valladolid, una provincia para disfrutar con todos los sentidos, donde contaremos con cuatro ponentes, y la segunda mesa redonda, el título es Los recursos naturales de la provincia de Valladolid, donde se analizan por tres expertos. Entonces, bueno, realmente lo que se pretende es que descubramos nuestro entorno natural y sobre todo que lo valoricemos nosotros mismos para llegar a transferir al resto de España.
Claro que sí. ¿Qué más mesas redondas va a haber?
Esas dos. Ahora mismo se encuentra Sol de la Cuadra Salcedo.
Claro.
Presentando su ponencia, que se llama El Gran Biotour, Viaja a tu Naturaleza. Entonces ahora mismo estamos con ella y ya después pasamos a las dos mesas redondas.
Pues estoy convencida de que vais a sacar grandes conclusiones de este foro, Roberto, que estáis viviendo en esta mañana en el Castillo de Fuensaldaña. Otro también, yo creo que de los puntos y señas de identidad que tiene la provincia de Valladolid, nuestros castillos, que la gente viene a admirar y estáis en uno de los principales. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que vaya muy bien la mañana.
Gracias a vosotros.
Vamos a conocer más en profundidad esos sextos premios de la industria que vamos a vivir mañana en el auditorio del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, donde se van a reunir cerca de 500 personas en torno a la industria y a la innovación. Quienes han apoyado casi desde los inicios estos premios es Beko, ya saben, esa empresa familiar que lleva más de 40 años trabajando y que también apuesta y mucho por la ingeniería. Enseguida vamos a conocerla.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Tu deseo se ha cumplido. Prepara mudanza que en 2024 te mudas. Nuestras viviendas de obra nueva en Valladolid están a la vuelta de la esquina. Célere Parque Rey, Célere Nuevo Peral o Célere Parque Luz 2.
No dejes escapar esta oportunidad. Infórmate en viacelere.com o llama al 910 20 80.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides.
Para que no me olvides.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
Decimosegunda Valladolid en marcha contra el cáncer. Tienes una cita imprescindible. Domingo 29 de octubre a las 10:30 horas en las pistas deportivas del Campo Grande. Inscripciones a partir del 16 de octubre en el Corte Inglés de Paseo de Zorrilla, Hipercor de Arroyo de la Encomienda y en la calle Menéndez Pelayo esquina con Montero Calvo. Te esperamos.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitario.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc. Te ayudamos a crecer.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. 29 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Entradas web y taquilla teatro.
Colabora Fernando Potente Joyero, Colchonerías Miguel y Carnicería Genín.
Hay una empresa aquí en Valladolid que casi desde los inicios de estos premios de la industria ha apostado y ha ayudado también a que se lleven a cabo. Estamos hablando de Beko y por eso vamos a saludar ya al responsable comercial de neumática hidráulica de Beko, Miguel Yudego. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Y por supuesto también nos acompaña Javier Escribano, el director ejecutivo del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid, Ingenieros UBA. Javier, muy buenas de nuevo.
Hola, Marta, muy buenas.
Decía yo, ¿verdad, Miguel, que desde prácticamente los inicios de estos premios tan importantes para la ciudad de Valladolid y ya prácticamente con ese renombre a nivel nacional, desde Beko habéis decidido apostar porque entendéis de la importancia de la ingeniería?
Correcto, Marta. Desde el 2019 llevamos apostando por estos premios que generan Ingenieros UBA y porque entendemos efectivamente que la ingeniería es lo que nos va a dar una diferenciación con respecto a lo que en el sector, en la competencia.
Uh-huh. Y vosotros además también desde Beko sé que habéis reforzado muchísimo el posicionamiento en el mercado en estos últimos años, en parte también gracias a toda la evolución de la ingeniería y de las nuevas tecnologías, Miguel.
Correcto. Somos una empresa que inicialmente era una comercialización de productos o bienes de equipo y lo que nos demanda el mercado efectivamente es la especialización. Generar certificaciones, homologaciones, nos obliga a tener que tener disponibilidad de ingenieros en plantilla para poder dar un correcto servicio y un trabajo efectivo a nuestros clientes.
Ahora mismo, ¿en qué rama estáis? ¿En qué especialización que nos estás explicando? ¿Qué es lo que hace Beko para que todos nuestros oyentes lo sepan?
Todo tipo de automatizaciones y servicios integrales para los procesos productivos de los clientes. Por ejemplo, automatización neumática, automatización hidráulica, electromecánica. Llevamos un par de años ya con un departamento y generamos pues lo que se suele llamar en industria un llave en mano. Desde el inicio de concepción de un proyecto, la integración y la entrega y certificación de todo el trabajo realizado.
Uh-huh. Y también sois desde Beko, yo creo que un ejemplo práctico de cómo una empresa familiar desde hace más de 40 años pues se tiene que ir adaptando a los nuevos tiempos, cómo va mejorando y sobre todo cómo se nutre de la ingeniería. Es un ejemplo, decíamos, Javier, de cómo también nuestras empresas, ¿verdad?, gracias a esa ingeniería, se van transformando y se convierten en lo que hoy es Beko.
Tal cual es. Además, agradecemos mucho en particular a Beko Neumática e Hidráulica, que ha estado, como tú muy bien estás diciendo, desde hace varias ediciones con nosotros, ayudándonos a dar visibilidad a todo esto, porque ellos están trabajando cada día, no solamente una vez al año cuando aparecen aquí con nosotros, uh-huh, para que todo esto siga progresando.
Claro que sí. Y también yo creo que me ha gustado mucho una frase, creo que Miguel la has dicho tú, que es que a los comerciales no nos importa y no tenemos que siempre llevar traje, porque si hace falta ayudar en cualquier momento, pues lo hacemos. Ese también es uno de los valores, a lo mejor, que tenéis desde Beko, ¿no? Que por mucho que tengáis esa especialización, que sepáis perfectamente cuál es vuestro trabajo, yo creo que vuestros clientes siempre se sienten muy cercanos y con ese trato familiar del que estamos hablando, de que nos importa ayudar en cualquier momento.
Correcto. Incluso yendo de traje...
Si nos tenemos que manchar, nos manchamos.
Lo digo por experiencia, mis pantalones sufren cada día. Si hay que meterse dentro de la máquina, se mete dentro de la máquina, con sus EPIs, sus certificaciones, sus homologaciones, pero hay que dar asistencia al cliente, porque además si nos lo ha demandado es porque él no tiene el conocimiento y necesita el apoyo por nuestra parte. Si lo miremos desde la distancia, poco podemos hacer. Y se aprende mucho. Uh-huh. Solucionando problemas dentro de la máquina, se aprende mucho.
Esa es otra manera también, Javier, de entender la ingeniería, las nuevas tecnologías, con esa humanización muchas veces, ¿no?, que no puede faltar y que tienen que ir de la mano. Eso es algo que también conocéis perfectamente aquí en Ingenieros UBA.
Así es. Cualquier solución de ingeniería tiene dos partes. La parte técnica, evidentemente, pero luego está la parte humana. Por eso todo ese tipo de cosas que se cuentan ahora, las máquinas os van a sustituir, no, podrán sustituir una parte. La parte humana no se va a poder sustituir nunca. Evidentemente debe evolucionar y esa parte humana ser de una manera o de otra. Pero hay una parte humana que es la intervención y otra que es la relacional. Y esa parte es fundamental para que una solución de ingeniería sea completa y redonda.
Vosotros habéis vivido desde hace muchos años esa evolución, lo estamos contando. Imagino que también con esa trayectoria habrán evolucionado también los premios, ¿no? Javier, ¿se ha visto un poco cómo ha ido modificándose y cómo las empresas también ganadoras de estos premios, los sextos que vamos a vivir mañana, pues han tenido que ir adaptando y evolucionando?
Han evolucionado bastante y este año lo más destacable, como comentábamos hace un rato, era la aparición de las nuevas categorías. Uh-huh. Precisamente por esta evolución hemos querido ya dar visibilidad a la industria agroalimentaria tan importante para nosotros, para nuestra región, con participación pues, de Zamora, Segovia, bueno, un montón, aquí sí que es al revés, tienes que estar casi eliminando porque tenemos pues muchísimas, ¿no? Pero es que igual está la industria de la movilidad, que hace un tiempo se hablaba solamente de la industria de la automoción,
sí,
y la movilidad ya es mucho más que la única automoción, ¿no? Entonces, como tú muy bien estás indicando, todo esto va evolucionando y además me temo que va a seguir así.
Pues así va a seguir y así nosotros se lo vamos a contar además, porque también apostamos y entendemos perfectamente que la ingeniería forma parte de nuestra vida, de nuestro día a día, aunque no seamos conscientes de ello, y por eso es tan importante esos sextos premios de la industria que vamos a vivir mañana. Miguel, Javier, muchísimas gracias.
A vosotros.
Que vaya todo muy bien mañana.
Gracias.
Y nosotros vamos a ver si ahora nos mojamos cuando nos vayamos a la emisora o no, pero que el paraguas no puede faltar es algo que hoy lo sabemos. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues